Con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Buenos días, amigos radioescuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Ya estamos en la agenda local totalmente en vivo, hoy sábado 13 de enero. Un placer saludarle en este micrófono su servidor Enrique Rodríguez, le da la cordial bienvenida. Y aunque para muchos va a decir cómo que a estas alturas anda deseando feliz año, pues déjeme decirle que le deseo un feliz año a usted y a todos sus seres queridos, que tengan un magnífico, un saludable, un próspero y un muy feliz 2024. Y se lo deseo así porque usted recordará que la semana pasada el programa fue grabado, pues ahí me disculpará, pero dirían algunos, no sé si merecía las vacaciones, pero sí las necesitaba. Entonces, la verdad es que el sábado pasado por eso en su momento no estuvimos aquí en cabina, pero hoy con muchísimo gusto, totalmente en vivo ya en este espacio de nueva cuenta, con la pila bien cargada y arrancando con un tema que es muy pertinente y muy ad hoc a los tiempos que estamos viviendo aquí en el estado de Jalisco, en general en el país, pero muy focalizado el caso de Jalisco. Platicaremos esta mañana sobre elecciones 2024, de las precampañas a las campañas, obviamente las campañas electorales. Ahorita presentaré formalmente a mi invitada, pero bueno, le reitero el agradecimiento por el favor de su atención en este espacio el día de hoy, así como a quienes nos hacen el favor de escuchar el día domingo en la retransmisión a las 11 de la mañana y de igual forma a través del podcast en Nutrisistema.com y en Spotify. Gracias a todos ustedes por su preferencia y compartirnos una hora de su tiempo para escuchar Agenda Local. Gracias también a Luz Balvaneda y en este caso Raúl Reveles, Luz con las llamadas telefónicas, Raúl Reveles recibiendo en controles, perdón, gracias a los dos, magnífico año también de igual manera para ustedes dos. Alejandro, que nos acompaña, Alejandro González, gracias por acompañarnos aquí, obviamente con WhatsApp y Telegram, de igual manera un muy buen año para ti. Y ahora sí, agradecerle formalmente a nuestra invitada que nos acompaña aquí en cabina, la maestra Paula Ramírez.
Jone,
perdón, y te acabo de preguntar, Paula, perdóname, ya se me está olvidando. Paula Ramírez Jone, ella es la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, el famoso IEPC. Con ella, con la quien se encarga de coordinar todo el trabajo del árbitro electoral en Jalisco, platicaremos esta mañana justamente sobre elecciones 2024, las precampañas y las campañas. Así que si tiene alguna pregunta, alguna duda, algún punto de vista, alguna inquietud, ya sabe que puede participar a través del 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram, 33-22-23-27-38. Y antes ya de darle la bienvenida, o bueno, de darle el uso de la voz a nuestra invitada, le recuerdo, aquí ya sabe que en Agenda Local nos gusta mucho fomentar la lectura. Y siempre estamos tratando de compartir un PDF, algún libro en PDF que usted puede descargar de forma gratuita y que tenga que ver obviamente con el tema que vamos a abordar. Así que el libro que esta mañana le estamos recomendando, si usted le gusta, no sabe, ya sabe, nos manda un mensajito por WhatsApp y Telegram y le pasamos el link para desde donde está colgado para que lo descargue. El libro que hoy le recomendamos se llama UF, ¿y para qué votar? Es una publicación de la autoría de Rosa Beltrán, Antonio Malpica, Benito Taibo y Jorge Vargas. Es una publicación del INE, así que de prácticamente de reciente edición. Si le interesa esta publicación, UF, ¿y para qué votar?, que sobre todo está orientado para los jóvenes o los que quieren votar por primera ocasión o los que ya perdieron el gusto por votar. Entonces, ahí está esa publicación del INE con mucho gusto para ustedes. Pero bueno, dicho todos los comerciales, Paula, bienvenida nuevamente. Gracias por acompañarnos.
Al contrario, Enrique.
Un magnífico año para ti, para todo el equipo ahí en el IEPC y sus familias.
Muchas gracias, Enrique. También un excelente año para ti, para tu auditorio y gracias por este espacio.
No, hombre, al contrario, bienvenida. Pues vamos empezando hablando de elecciones 2024, aunque el calendario lo manejan como 2023-2024, pues ya, enfocámonos a lo que nos toca, ¿no? 2024. Ya en estos momentos que nos acompañas aquí en cabina, ya se acabaron las precampañas, estamos en las intercampañas y ya se acercan las campañas. Todo este proceso de fases pues implica mucho trabajo tanto para ustedes como autoridad electoral y se supondría que para los partidos o los interesados en participar. Si nos pudieras en un primer saque explicar qué es una precampaña, qué es la intercampaña y qué son las campañas, y ya después vemos qué se puede y qué no se puede y todo lo demás.
Claro que sí. Esto con respecto, pues, a la competencia electoral, que es lo más relevante, desde luego, en un proceso electoral, porque, como lo has dicho, la organización del proceso electoral empieza mucho antes, incluso, del inicio de la propia competencia, de las precampañas, por esto de que las elecciones están altamente ciudadanizadas en nuestro país, y eso supone un trabajo de preparación muy amplio. Pero por lo que hace a las precampañas, este momento que estamos viviendo, intercampañas y las campañas, yo te diría, Enrique, las precampañas son el momento, el periodo destinado a los procesos de selección interna de los partidos políticos, justamente para elegir sus candidaturas que participarán en el proceso electoral ya de manera directa, ya de manera formal. También es el periodo para que quienes aspiran a una candidatura independiente recaben el apoyo ciudadano que les exige la ley para poder ser efectivamente candidatas y candidatos independientes. En ese periodo de precampañas, por lo tanto, la propaganda electoral propiamente dicha, es decir, el llamado expreso al voto para una candidatura, pues está prohibido, porque la idea es el llamado, en todo caso, a el acompañamiento de la militancia, de las y los simpatizantes del partido político de que se trate, para que sea electa o electo la persona que desea postularse como candidata o como candidato. Y una vez que concluye este periodo de precampañas, inicia este periodo en el que nos encontramos ahora mismo, que conocemos como intercampañas. Es un periodo, voy a decir, como medio raro, porque no es ni aquí ni allá.
Es el inter donde... Es el... Para que agarren el segundo aire.
Ándale, exactamente. Pero realmente este periodo fue inicialmente concebido, Enrique, para que se dirimieran los litigios que los propios partidos hubieran tenido, si los hubieran tenido, a lo largo de la precampaña, justo para designar, para elegir a sus candidaturas. Se generan estas diferencias internas y estos se resuelven a lo largo, pues posterior a la precampaña, en el momento en donde ya están definiendo ahora sí sus candidaturas.
Perdón. A ver, entonces, las campañas ya acabaron. Las precampañas, perdón, ya acabaron, si mal no recuerdo, el
3 de enero.
El 3 de enero terminaron las precampañas para gobernador, para diputados locales, presidentes municipales. Cargos. Lo federal continúa hasta
el 18.
El 18, jueves.
Así es.
Este próximo jueves termina lo federal.
Correcto.
Que de alguna manera van muy de la mano, de alguna forma, ¿no?
Sí, de hecho iban de la mano, y a propósito de una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral, es que cambió la fecha de la terminación de las precampañas federales, pero inicialmente el calendario iba aparejado en Jalisco.
Sí, es que déjame ser sarcástico, a lo mejor habría dicho el Tribunal Electoral luego que van a hacer los ciudadanos sin ver tanto comercial, ¿verdad? Entonces hay que hacerlos un poquito más seguramente. Pero bueno, en este periodo de intercampañas, si entendí bien, me corriges por favor, está diseñado para que los partidos políticos, ya sea solos o coaliciones o como sea, alcancen a procesar los asuntos internos, las controversias internas, y los militantes que se sientan afectados alcancen a presentar los recursos ante las autoridades electorales, el tribunal, pues.
Sí, ahí es
tribunal. Y tribunales. Se alcanza a resolver todo para que no se vaya a contaminar las campañas.
Correcto, para que se dirima, digamos, todo ese litigio de haberse suscitado, y entonces ya tengan candidaturas, pues, ciertas que puedan postular ya para el proceso electoral. Pero las intercampañas, o más bien sin el pero, y las intercampañas también están destinadas, o este periodo también está destinado justo para el proceso de registro de candidaturas, que es un proceso, digamos, complejo, porque supone la verificación del cumplimiento de los requisitos que tienen que, pues, cumplir todas las y los quienes deseen inscribirse como candidatas y candidatos, entre otros los las reglas de paridad y de inclusión que se han dispuesto en particular para este proceso electoral en Jalisco, son muy amplias y en muchos casos son novedosas. Entonces, a partir del 5 de febrero y hasta el 12 de febrero, Enrique, vamos a estar recibiendo en el IEPC ya las solicitudes de registro de candidaturas.
Apunta el micro de escucha, del 5 al 12 de febrero.
Ajá, para la gubernatura. Y luego del 12 de febrero a finales, digamos, de febrero, uh-huh, estaremos recibiendo también las solicitudes para las diputaciones y para los municipios. Entonces,
perdón, por municipios hablamos ya la planilla completa.
Completa.
O sea, presidente, síndico, regidores.
Así es. Okay. Se propone, se registra la planilla completa, no cargo por cargo.
Uh-huh. En este proceso, bueno, ya quedó claro que las intercampañas, que es lo que estamos viendo, resolverán ahí las controversias, uh-huh, y se presentarán ante ustedes los registros correspondientes. Uh-huh. En el ámbito de los independientes, ¿qué decías? en el esquema federal ya el INE, y perdón que esté haciendo esa comparativa, me corregirás por favor, tú como autoridad electoral sabrás mejor información que yo de lo que pasa en el INE, pero bueno, en el ámbito federal ningún aspirante por la vía independiente a la presidencia logró alcanzar el requisito. Y según tengo entendido, solamente el Consejo General del INE dijo que en algunos distritos, ninguno de Jalisco, en algunos distritos de otras partes del país, sí podrá haber algunos candidatos independientes a diputados federales. En el caso de Jalisco, ¿cómo vamos en materia de los independientes?
En el caso de Jalisco tuvimos 6 personas que se inscribieron para, digamos que manifestaron su intención de ser aspirantes para ser candidatas y candidatos independientes, 4 para municipios, 2 para distritos locales, y ahora justamente nos encontramos en el proceso de revisión y verificación de esas firmas, trabajo que por cierto lo hacemos, digamos, con el apoyo del Instituto Nacional Electoral, y a partir de esta verificación es que nosotros determinaremos si efectivamente se les puede otorgar la calidad de candidatas y candidatos para participar en la elección, y eso estaremos resolviéndolo ya muy pronto, en próximas semanas.
¿Había para la gubernatura cuántos?
Hubo uno, pero se renunció a la aspiración.
Ah, y entonces para la gubernatura ya es un hecho que no va a haber ningún independiente.
No tenemos. No.
En principio nada más serían 3. Prácticamente en principio.
Por no, tenemos 4 para municipios y 2 para diputaciones.
No, me refería que para la gubernatura.
Ah, de acuerdo, sí.
No hay ningún
independiente, sí.
Entonces en principio se puede presumir que habría 3 candidatos.
Es correcto.
Digo, ahí está la presunción.
Tenemos dos grandes coaliciones y un partido político que participa, eso ya lo tenemos cierto.
Entonces
es decir,
en principio va a haber 3 no para la gubernatura, no
correcto.
Va a haber más.
No.
Entonces ahí bien pueden jugar en disparejo. Pero en fin, y ya lo resolvemos todo. Pero bueno, ya para lo municipal dices que sí hay algunos y para diputados también, que está por resolver.
Está por resolverse.
Ok, eso es en el periodo de intercampañas. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer por parte de los partidos en este periodo? No pueden pedir el voto, no pueden salir a generar campañas, los aspirantes tienen que estar quietecitos, se pueden reunir o no se pueden reunir con sus grupos de trabajo. Antes decían propaganda dirigida para los militantes y simpatizantes, aunque todos la vean casi casi, ¿no? Ahora se puede, no se puede, para tenerlo muy claro como ciudadanos también, y desde cada quien su trinchera también vigilar pues el Estado de Derecho y que las cosas sean parejas, ¿no?
Claro que sí. Lo que no se puede hacer en el periodo de intercampañas es lo que conocemos como propaganda electoral. La propaganda electoral refiere al llamado expreso al voto, ya digamos promover a una persona en específico, a una plataforma electoral en concreto, propuestas de campaña propiamente que se estén difundiendo a la ciudadanía. Sin embargo, Enrique, sí estamos escuchando y estamos viendo propaganda política. ¿Cuál es la diferencia? La propaganda que se puede hacer en este periodo es estrictamente partidista, es genérica, es informativa, refiere a los valores, a los principios de los partidos, a la ideología.
Eso sí se puede.
Eso sí se puede, y de hecho lo estamos escuchando porque
sí,
tienen espacios en radio y televisión, efectivamente, y eso es lo que se está promoviendo en este momento.
Si hipotéticamente hablando resultara que yo o cualquiera de los ciudadanos nos damos cuenta que hubo una comida en algún restaurante o en algún lado, que hay una reunión en un parque, y digamos que se están organizando, propiamente hablando no están diciendo voten por mí o voten por aquel o voten por el otro, se están organizando. ¿No hay ninguna anomalía en eso?
No, la vida pública y política es legal. Lo que no se vale, digamos, es hacer propaganda electoral. Llamar al voto, llamarlo expresamente por alguien o en contra de alguien también, ¿no? Y en eso tenemos, digamos, una gama de criterios, porque en principio tenemos que advertir si es expreso, si es claro, indubitable, etcétera. Pero también hay estas cuestiones que los tribunales han llamado los equivalentes funcionales. Es decir, no está llamando expresamente al voto, es decir, no está diciendo voten por mí, pero está diciendo apóyenme o alguna situación similar, ¿no? Y en ese sentido es que los tribunales han ido protegiendo un poco más la materia electoral cuando se trata de este tipo de violaciones. ¿Qué pasa si una ciudadana o un ciudadano advierte una ilegalidad? Y creo que eso es importante decirlo, Enrique. Todas las ciudadanas y ciudadanos podemos interponer denuncias, quejas ante la autoridad electoral por cualquier violación a la norma electoral. Es decir, si somos testigos
ante la sospecha
somos testigos, exacto, no sabemos bien, pero creemos que aquí se está violando la norma, podemos presentar una queja ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y lo que nosotros hacemos es atenderla, es decir, hacer la investigación de esa queja, investigamos los hechos, las circunstancias, digamos, de tiempo, modo y lugar, como dicen los abogados, integramos un expediente y lo enviamos al Tribunal Electoral del Estado, que es la autoridad que resuelve el fondo, es decir, determina si hubo o no hubo una violación a alguna disposición normativa, alguna ley. Y es así como vamos arbitrando el proceso electoral. Pero es importante decir que todas las personas podemos quejarnos, podemos denunciar si advertimos alguna posible ilegalidad.
Antes de irme al corte de manera rápida, Paula, si yo como ciudadano quisiera presentar una queja, así como lo estás planteando, porque a lo mejor creo que pasó algo que no debía haber pasado. No voy a decir que hay un delito electoral, porque a lo mejor no tengo la evidencia, el conocimiento, nada más algo que ahí no me gusta. Pero, y quiero presentar mi queja, ¿es personal? Tiene que ser por escrito, puede ser por teléfono, puedo mandar correo electrónico, me orientan a formarla, si es que no sé hacerlo. ¿Cómo se hace ese proceso, sí, de acompañamiento al ciudadano?
Es personal, incluso quienes...
¿Y presencial o puede ser virtual?
Tenemos oficialía virtual, es decir, se puede presentar de manera virtual, pero hay que ratificarla para que nosotros tengamos, digamos, claridad de que es genuina, ¿no? Y que no es, digamos, alguien que está haciendo algo también posiblemente indebido, para asegurarnos de que hay una...
Sí, que en lugar de querer señalar algo, él es el que está justamente provocando la crisis, ¿no?
Por ejemplo, claro, ¿no? Entonces, nos tenemos que asegurar, y así nos lo dispone la norma, que es genuina la queja, y por lo tanto, pedimos la rectificación de quien hace la denuncia. Entonces, es cuestión de que se acerquen al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana por cualquiera de las vías que tenemos, y si tienen cualquier duda también nos pueden llamar para que podamos orientarles y pues más o menos comunicarles cómo es la presentación. Pero básicamente, como en cualquier caso, ¿no? Uno acude a la instancia, presenta un escrito y señala esto, qué pasó, cómo pasó, dónde pasó. Hay que aportar pruebas, hay que aportar elementos de convicción para que nosotros digamos, ah, efectivamente aquí puede haber algo, hay que investigarlo. Porque resulta, y esto también es importante, que luego sí recibimos un número de quejas que no tienen los elementos mínimos para ser aceptadas. Por ejemplo, no traen la firma autógrafa de la persona que denuncia, o no traen datos de contacto y entonces no nos podemos comunicar para pues continuar con la investigación, o de plano traen puras acusaciones pero no traen pruebas. Es decir, sí tienen que tener ese conjunto de elementos y estamos para orientarles.
Perfecto. Vamos al corte del programa. Si nos lo permite, amigo, lo escucha. Estamos platicando con la presidenta del Instituto Electoral del Estado de Jalisco, como está escuchando. Estamos hablando sobre elecciones 2024, de las precampañas a las campañas electorales. Lo invitamos para que sus preguntas, dudas, opiniones nos las compartan en el 33 38 13 15 15 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 22 23 27 38. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local platicando esta mañana con la maestra Paula Ramírez, presidenta del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, el IEPC, como lo conocemos coloquialmente, platicando sobre elecciones 2024, de las precampañas a las campañas. Le recuerdo que el libro que estamos esta mañana compartiendo, el PDF para que usted pueda descargar esta publicación, se llama UF y para qué votar. Es una publicación del INE. Si a usted le interesa este libro en PDF, que vale mucho la pena que lo lea, créame, tiene argumentos muy interesantes. Mándenos un mensaje vía WhatsApp y Telegram y le pasamos, aquí Alejandro le pasa el link para que usted pueda descargar dicha publicación. Y bueno, cualquier comentario, opinión, pregunta, de igual manera en esas vías o en los teléfonos 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. Ya sabe que después del minuto 30 ya empezamos a darle salida a sus participaciones en el orden que nos van llegando, para que apúrele, porque luego el tiempo me alcanza y no alcanzo a sacarlas todas. Paula, perdóname, nos quedamos en el bloque anterior, ya quedó muy claro, a reserva de algún asunto que tú quisieras añadir, ya quedó, y los amigos de la escucha algo que quieran opinar también con sus preguntas, ya quedó claro el tema de las precampañas, ya quedó claro, creo yo, el tema de las intercampañas. están por venir las campañas, pero antes de entrar a esa fase, el tema de los registros, yo te comentaba, planteaba ahorita aquí en el corte, que se plantean las famosas acciones afirmativas, ¿no? En el ámbito federal, si mal no recuerdo, ya se resolvió por parte del Instituto Electoral, el INE para ser exacto, resolvió que tienen que ser al final 54, van a entrar a la Cámara de Diputados, de los 500 van a ser 54 personas que llegan por alguno de los esquemas de estas famosas acciones afirmativas, ya sean los indígenas, afroamericanos, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual o migrantes en el extranjero. 54 van a ser diputados federales que representen estos grupos vulnerables y 9 senadores en el ámbito federal. Uh-huh. En el ámbito estatal, ¿cómo está configurado esta lógica?
Claro que sí, es un tema interesantísimo porque efectivamente a nivel federal todavía son lo que tú has dicho muy bien, acciones afirmativas, es decir, normas, mecanismos que el INE como autoridad administrativa impone ante la omisión legislativa. En Jalisco, en cambio...
Eso es una buena definición. La autoridad electoral lo impone para garantizarles el derecho a estos grupos vulnerables.
Exacto.
Ante la omisión en la legislación.
Exacto, porque a nivel constitucional ya tenemos los principios que sostienen la igualdad entre todas y todos, ¿verdad?
Sí, sin duda.
Pero a nivel de ley es donde todavía nos falta avanzar aún más para que esos derechos estén debidamente garantizados, debidamente protegidos. Y las autoridades electorales hemos avanzado empujando esta agenda con esto, con acciones afirmativas. Pero en Jalisco tenemos una novedad en esta elección que ya no son propiamente acciones afirmativas porque el año pasado el Código Electoral fue reformado uh-huh. en 3 ocasiones. 2 de ellas tuvieron que ver con estas nuevas medidas, ahora legales, ya no afirmativas, para garantizar la postulación paritaria de candidaturas para todos los cargos de elección popular, pero además también para garantizar la inclusión de distintos grupos en históricamente vulnerados, históricamente, digamos, excluidos de la representación política, que son, Enrique, las personas con discapacidad, las personas que forman parte de la comunidad LGBTQ+, y más, las personas indígenas, las juventudes y también personas que residen, jaliscienses que residen en el extranjero. Entonces, vamos a estar estrenando un conjunto de disposiciones ya legales para asegurar que estos grupos sean postulados a distintos cargos de elección popular locales, que sean postulados en condiciones, voy a decir, ventajosas, es decir, con posibilidades de acceder al cargo para ofrecer o para garantizar una pues una más genuina, más fiel representación política de nuestra sociedad. ¿Y qué te diré en esos términos? En materia de paridad, ya en Jalisco teníamos un avance muy importante, pero desde las acciones afirmativas, justamente. Uh-huh. ¿Qué se hizo ahora en la ley? Casi diría yo que se recuperaron estas normas que antes habíamos impuesto desde el instituto y se incluyeron ya en la ley. ¿Y esto qué supone en términos concretos? Supone que estamos obligando a partidos políticos y coaliciones a postular el mismo número de mujeres que de hombres. Al menos tiene que haber el 50% de mujeres candidatas, o pueden ser más, pero no pueden ser menos de la mitad de mujeres. Pero lo que nos ocurría entonces antes es que se postulaban la misma cantidad, pero no en espacios competitivos. Ahora también se obliga a que estén postuladas en distritos y en municipios que son competitivos para los partidos políticos. Cuando son postulados las y los candidatos en listas, como es el caso de la representación proporcional, se les obliga a postularlos de manera alternada, ¿no? No como decíamos antes, nada más postúlame paritario y entonces las mujeres estaban al final y nunca accedían al cargo. Uh-huh. Ahora tienen que ser mujer, hombre y encabezan mujeres en todos los casos. Se impuso también una disposición sumamente novedosa en nuestra ley que señala que los partidos tienen que postular de manera paritaria a las mujeres y a los hombres en los 20 municipios más poblados y más competitivos de cada partido y de cada coalición. De manera que tenemos una, digamos, un esquema de postulación muy paritario, muy, muy fortalecido en este sentido, que creemos que va a tener muy buenos resultados porque ya lo ensayamos. Hoy día el Congreso del Estado, Enrique, es el Congreso más poblado de mujeres en todo el país y en toda la historia de México. 24 de las 38 curules del Congreso local están ocupadas por mujeres y eso se debe a estas reglas que antes eran reglamentarias y ahora están en ley. Entonces tenemos la expectativa de que haya una amplísima participación, de hecho tiene que haberla por obligación, será quizá la elección en donde más mujeres en Jalisco participen como contendientes. Y por lo que hace a los cinco grupos que te he mencionado, se disponen distintas normas para postularles. En términos de las diputaciones, se obliga a partidos políticos y coaliciones a que postulen una fórmula de cada uno de estos grupos, es decir, una fórmula de personas con discapacidad, de la diversidad sexual, migrantes, etcétera, en los primeros 10 lugares de la lista de representación proporcional, o bien si no los postulan en la lista de representación proporcional, pueden postularlo por la vía de la mayoría relativa y en ese caso cumplen, digamos, con la disposición. Y hay cosas bien novedosas, bien interesantes, perdón, sé que ahí me quieres interrúmpeme igual si no, pero quisiera decir que hay un tema relevantísimo para nosotros como Jalisco que tiene que ver con los derechos de las y los residentes en el extranjero. Sabemos que Jalisco es el principal estado expulsor de migrantes, también es el principal estado receptor de remesas, que digámoslo, es el principal ingreso de la nación. Entonces, la población que vive jalisciense en el extranjero es sumamente relevante garantizarle estos derechos políticos. Y la novedad que tenemos en la ley ahora es que ya no solo se va a poder votar desde el extranjero para cargos locales, como ya ocurría en Jalisco, se puede votar por la gubernatura y por diputaciones de RP, como solo ocurre en 7 otras entidades del país. Ahora también van a poder ser votados, es decir, por primera vez en la historia jalisciense, quienes residen en el extranjero van a poder postularse para ocupar un cargo en el Congreso estatal.
¿Y van a estar viniendo? Si alguien de allá se puede...
La postulación es desde el extranjero, justamente lo que se busca, y de hecho tienen que acreditar que residen en el extranjero. No es para que se muden aquí, porque entonces si no, pues modificarían su naturaleza de migrante.
Entonces, bajo la lógica legislativa de que el Congreso representa al pueblo, ese migrante pues realmente no va a representar a los jaliscienses de Jalisco, va a representar a los jaliscienses en el extranjero.
Sí, aunque votaremos quienes vivimos aquí y también quienes viven por ellos. Sí, claro. Justo esa es la idea, ¿no? Que la comunidad de jaliscienses residentes en el extranjero esté debidamente representada en el territorio.
Entonces ellos irían en la parte de los de la representación proporcional, los famosos plurinominales, porque de mayoría, pues imagínate cómo.
Pues fíjate que sí tenemos esa opción, pero es bastante sui generis, efectivamente. Aquí la disposición legal es, se puede postular, como en el caso de los otros 4 grupos, a una fórmula en los primeros 10 lugares de la RP, o también lo pueden postular por la mayoría relativa, que ahí sí supone pues venir y hacer campaña y otro tipo de elementos.
A ver, entonces entendí bien, Paul, los partidos políticos, hablando del caso del Congreso del Estado, porque ya imagino que va a ser la misma ejercicio para el tema de los ayuntamientos.
Así es. Bueno, para residentes en el extranjero no tenemos cargos de ayuntamientos. Perfecto. Es el único grupo que no.
Okay. Bueno, entonces enfocamos a la parte del Congreso para ver si entendí bien. En el caso del Congreso del Estado, los partidos políticos están obligados para este proceso 2024 a registrar entre las 20 fórmulas de mayoría y ¿cuántos son plurinominales?
18.
Y 18 plurinominales. Bueno, de representación proporcional, que es
sí,
lo correcto.
Es lo mismo.
Pluris, como los conocemos todos. Entre esos 20, repito, de mayoría y 18 plurinominales, están obligados los partidos políticos y coaliciones a registrar, cuando menos, una fórmula suplente que
correcto.
Represente a los migrantes.
Ajá.
Una fórmula que represente a los discapacitados.
Personas con, tiene que ser una persona con discapacidad.
Una persona con discapacidad.
Exacto.
La fórmula de personas con discapacidad. Uh-huh. Una fórmula de personas que sean...
De la diversidad sexual.
De la diversidad sexual.
Cualquier grupo.
Una fórmula del...
Juventudes. Personas jóvenes.
Uh-huh.
Indígenas.
Y los indígenas. Esos son los 5 grupos que obligadamente tienen que incluir en estas 38 combinaciones, por llamar de alguna manera.
Correcto. Si lo hacen en alguna de las plurinominales, tienen que estar en los 10 primeros lugares.
A fuerzas.
A fuerza. Perfecto. Si lo postulan en el lugar 17, se puede, pero no le cuenta como cuota, digamos. Okay. No va a poderle poner palomita a su obligación en el cumplimiento. Pero si no lo coloca o no la coloca en uno de esos 10 lugares, puede postularlo en cualquiera de los 20 distritos. Entonces ahí cumple con la obligación.
Tratando de ser abogado del diablo, dirán por ahí algunos, se vale que algún partido diga, ah, pues voy a poner a una mujer, a ver si me voy a entender en la combinación de factores. Pongo una mujer que tiene una discapacidad y es joven.
No,
¿ya cumplí cuando menos con la de discapacidad y jóvenes en una sola persona?
No
cada
son...
Cada uno por separado.
Cada uno por separado. Cada persona cumple una cuota y no se vale que en una persona se...
Metiste las 5 de golpe.
No,
casi,
de ninguna
casi,
manera. De hecho, está expresamente prohibido en los lineamientos, porque también podemos advertir que eso podría ocurrir. No. Ahora, la paridad es distinta, porque por supuesto sí, puede claro, haber sí. una persona con discapacidad que sea mujer. Porque la paridad se aplica a todo. Sí, es decir, independientemente si sea una persona indígena o una persona con discapacidad o se encuentra, la paridad es transversal, es horizontal y es vertical.
Perfecto. Bueno, vamos a la siguiente pausa del programa. Seguimos hablando aquí en Agenda Local esta mañana con la presidenta del Instituto Electoral, la maestra Paula Ramírez. Ahorita hablamos con ella sobre ahora las campañas y lo que vendría y darle salida a sus participaciones y cómo desde la ciudadanía también podemos incidir, que esa también es una parte muy importante. No se trata todo de los partidos políticos. Acuérdese que la política es muy importante para solamente dejársela a los políticos. Vamos a la pausa. Continuamos aquí en Agenda Local, pues prácticamente ya tiempo de darle salida a sus participaciones, pero antes de dos temas importantes, Paula, de manera breve para darle salida, porque son muchas, muchas las participaciones que tenemos. Vienen las campañas. Las campañas arrancan el 1 de marzo.
Correcto.
1 de marzo para gobernador.
Así
y
es, 31
de marzo, diputados locales y presidentes municipales.
Así es. Todas las campañas concluyen el 29 de mayo.
¿Qué los ciudadanos, qué debemos esperar en las campañas? Bueno, claro, lo positivo, ¿verdad? Porque lo demás ya lo sabemos.
Debemos esperar una competencia electoral muy intensa. Como tú sabes, las y los candidatos cuentan con un amplio despliegue de propaganda electoral, con tiempos del Estado en radio y televisión para difundir sus proyectos políticos. Van a estar allá afuera haciendo mítines, van a estar buscando pues el respaldo de la ciudadanía. Entonces va a ser un periodo muy intenso de propaganda electoral y creo que será sumamente importante, Enrique, que en ese momento la gente pueda involucrarse un poco más, de manera un poco más, pues más insistente, más interesada, justo en lo que proponen estas personas, porque la única manera de ejercer un voto libre, Enrique, creemos, es teniendo información verídica, información clara sobre cuáles son las propuestas, cuáles son los perfiles. Y déjame contarte que a partir de ese periodo en campañas, tanto el INE como el Instituto Electoral del Estado tendremos una plataforma, un sitio en nuestra página de internet que hemos denominado Candidatas y Candidatos Conóceles, en donde vamos a tener publicada toda la información de curricular de las y los candidatos, de su identidad, incluso si forman parte de alguno de estos grupos históricamente discriminados, sus plataformas electorales, incluso desde el IEPC estaremos dando a conocer si cumplen o no, por supuesto, con la 3 de 3 contra la violencia, la 3 de 3 anticorrupción, que por cierto son todos requisitos para ser candidato o candidato, entonces si son, tienen que haber cumplido, pero lo estaremos manifestando. Y otra cosa importante son los debates. El IEPC estará organizando 4 debates a la gubernatura dos debates para diputaciones de representación proporcional, más todos los debates que organicen desde los municipios para las candidaturas a presidencias municipales o a gobiernos municipales en su conjunto.
Ojalá que luego, cuando ya entremos en el tema de campaña, si la agenda lo permite, pues nos volvemos a reunir aquí para platicar ya solamente de campañas y sacamos todo eso de la plataforma, que vale la pena que la gente sepa dónde investigar y conocer. Deberías saber quiénes son sus posibles representantes, ¿no?
Así es.
Y la otra parte que antes de, está por cerrarse unos días más, el periodo para actualizar, cambiar o modificar las credenciales del elector.
Correcto, es un momento súper importante. Ahorita quienes no han tramitado su credencial de elector, háganlo, tienen hasta el 22 de enero para tramitarla, para actualizar sus datos, perdón, que es pues el paso número uno para participar en la vida pública de nuestro país. Es tener la credencial de elector, es la llave maestra de la participación política. Y ahí diría yo, Enrique, no solo para votar, que obviamente es el llamado central que hacemos a las y los ciudadanos jaliscienses, sino también para involucrarse en las diferentes actividades de la organización del proceso electoral. Recordemos que las elecciones en México, al estar altamente ciudadanizadas, esto significa que la ciudadanía efectivamente participa directamente en la organización de la elección, como consejeras o consejeros distritales y municipales, que son estas personas que conducen y vigilan la elección en cada, digamos, demarcación territorial en donde hay una contienda, también como observadoras, observadores electorales, como capacitadores, asistentes electorales, invitarles, pedirles a la ciudadanía que digan sí al INE cuando toquen sus puertas para ser funcionarias y funcionarios de casilla, que son nuestras y nuestros vecinos que cuentan los votos el día de la elección.
Y hay que respetarlos y cuidarlos mucho, porque luego son los que se, perdón la expresión, ahí me van a disculpar, ustedes aquí presentes, amigos, lo escuchan, son los que se llevan la chinga y son los que luego a veces no les agradecemos porque están haciendo un sacrificio. Habrá quien diga, ay, la jornada nada más es de 8 a 6. No, hombre, no. Ellos están desde las 6 de la mañana, si no es que desde antes y hasta como quién sabe qué horas de la madrugada o días después.
Y en esta ocasión va a ser complejo porque son 6 elecciones las que van a estar contando nuestras vecinas y nuestros vecinos. Vamos a estar eligiendo presidencia de la República, senaduría, diputación federal, diputación local, nuestro gobierno municipal y a la gubernatura. Es decir, contar los votos de todas estas elecciones con todas las complejidades que suponen las coaliciones, etcétera, es un trabajo efectivamente de mucho valor cívico que hay que agradecerle a la ciudadanía, pero que además es donde descansa la confianza en los resultados electorales. Entonces, involúcrense, saquen su credencial para votar y acepten la invitación del INE para participar en estas elecciones como funcionarios y funcionarios de casilla, y acepten nuestra invitación del IEPC también para todas las otras actividades.
Perfecto. Bueno, vamos a la opinión de ustedes, porque si no el tiempo me come y no me va a alcanzar a sacarlo. Por acá tenemos varias participaciones. Nos dice Ismael Aguirre, a ver, bueno, más bien pregunta, ¿cómo que terminaron las precampañas? Acá en Tlajomulco sigue igual, entregan despensas y pegan calcas en los cruceros y visitan tocando puertas casa por casa, es lo que reporta Ismael Aguirre de lo que pasa en Tlajomulco. Igual, donde quieras, Paula, con toda confianza, interrumpirme o intervenir, adelante.
Por supuesto que, como insistir, Enrique, que en este periodo del proceso electoral, la propaganda electoral está prohibida. Por lo tanto, si alguien advierte y tiene elementos como el ciudadano que se ha comunicado aquí para presentar una denuncia, lo haga.
Por acá nos dice don Adolfo, no nos deja su apellido, pero dice, déjese de cuentos. Todo lo que llegan al ciudadano por los medios de comunicación masiva, entiéndase redes sociales, prensa, radio y televisión, es campaña. Las campañas deben ser dentro de los edificios de los partidos, sin trascender a la ciudadanía, es lo que nos dice don Adolfo.
Bueno, no. Las campañas son justo lo contrario. Las campañas son el momento para que los partidos se acerquen a la ciudadanía.
A lo mejor
ciudadanía.
Se refiere a la precampaña.
Ah, probablemente, pero ese es el momento para que se acerquen, pues, a sus correligionarios, ¿no?
Aunque de rebote los salpican a todos, por ahí dirían. Pero en fin, bueno, así es. Rubén Torres dice, no, no toman en cuenta los grupos vulnerables, solo toman en cuenta los grupos que les convienen. Por ejemplo, algunos grupos como los albañiles, niños con cáncer, etcétera, no están en los que nos dice Rubén Torres.
Bueno, los niños no pueden votar, pero sí sus padres, y cuando hay, digamos, una alguna diferencia con el gobierno en turno, o alguna exigencia que tengamos, pues el mejor instrumento para ello es el voto.
Por acá nos dice otra vez, nos llama otra vez don Adolfo, dice a la invitada, ¿por qué en México escogen para los puestos de elección popular a miembros de partidos políticos en lugar de hacerlo con personas más sobresalientes de la ciudad?
Bueno, porque nuestro sistema electoral es un sistema de partidos políticos, es decir, la forma de acceder al poder político en México y, bueno, en cualquier democracia es a través de los partidos políticos, pero también existe la figura de la candidatura independiente justo para ciudadanos con ese interés, es decir, que no quieren participar en la elección como parte de un grupo político o de un partido político en específico. Está la vía de la candidatura independiente, en donde cualquier ciudadano puede postularse si tiene el respaldo ciudadano requerido.
Por acá nos escribe don Fernando Barbosa y dice, te pregunta Paula, dice, ¿cuánto nos cuesta en Jalisco y cuánto dinero se entrega a cada partido político? Las negociaciones que se hacen entre partidos, empresarios, sindicatos y crimen organizado. La institución que usted representa no está ajeno a mi comentario, es lo que pregunta por acá Fernando Barbosa.
Sí, el financiamiento para los partidos políticos se calcula con base en una fórmula constitucional, es decir, no tiene margen de interpretación. Lo que se hace es que se multiplica el padrón electoral por el 65% de la UMA y se distribuye proporcionalmente entre los partidos según, digamos, la votación o la fuerza de cada una de estas de estos partidos. Decirte, Enrique, que para este proceso electoral los partidos políticos este año recibirán 693.5 millones de pesos en su conjunto, todos los partidos políticos, justo para hacer este despliegue electoral que estaremos y estamos ya viendo.
Tanto los partidos nacionales en Jalisco como los estatales.
En Jalisco, sí. Perfecto. Este es el financiamiento público estatal. Hay un financiamiento público, es correcto.
Perfecto. Por acá nos dice, bueno, me deja su nombre, pero me pide que no lo mencione. Dice, quiero comentar que es notorio y evidente el cambio positivo en el instituto desde la llegada de la maestra. Hoy que formo parte de un consejo distrital veo con satisfacción que desde oficinas centrales están empeñados en que el personal se capacite y pueda dar mejores resultados en la organización de los procesos electorales. La felicito por su gran liderazgo. Por aquí te mandan decir.
Muchísimas gracias.
De igual
gracias.
Manera, por acá nos dice don Eugenio Marín, dice, en México todo es simulación. El pueblo no tiene instrucción cívica, aunque es obligatoria conforme al artículo 31, fracción segunda de la Constitución Federal. Entonces, es un lucro de los corruptos burócratas y las mafias que se dicen partidos políticos. Pero eso estamos, por eso estamos como estamos. Siempre nos dicen que ya mero, que estamos avanzando y que vamos bien. Es lo que nos dice don Eugenio Marín.
Bueno, nuevamente, ¿no? Las elecciones son el momento estelar, el momento primordial para que la ciudadanía exprese sus inconformidades o bien su beneplácito con el trabajo que están realizando los distintos gobiernos. Lo que garantizan las elecciones, lo que garantiza la democracia es que la ciudadanía pueda expresar esta voluntad y pueda bien mantener a un gobierno o sacarlo del poder, ¿no? Eso es lo que nos posibilita este momento. Y decirte además, Enrique, que nos encontramos en el momento electoral más importante de la historia de la humanidad. Este año van a estar en elecciones más de la mitad de las y los ciudadanos que habitan este planeta, y México pues no es la excepción. Es el momento para definir el destino de nuestro futuro.
Bueno, vamos al último corte del programa y regresamos a seguir sacando sus participaciones porque ya no nos queda mucho tiempo. Volvemos. Bueno, no te preocupes. Aquí estamos, nos agarró usted platicando. Estamos hablando de lo mismo, pues, porque el tiempo no nos da. Pero hay mucho que platicar, pero ojalá que después, Paula, cuando estemos ya en periodo de campañas, nos vuelvas a hacer el foro a acompañar.
Por favor.
El tiempo no nos va a dar.
Pero cada vez que nos inviten estaremos por aquí.
Aquí Agenda Local está abierto con mucho gusto para sus participaciones. Por acá nos dice Sergio Santillán, ¿qué pasa con la paridad de igualdad y la alternancia en Tlaquepac? Pues las mujeres llevan 6 de Limón, 9 de Citlali, y la relación serían 12 años de mujeres en Tlaquepaque por Movimiento Naranja. Cuando son mujeres, no aplica nada, pregunta don Sergio Santillán.
Por supuesto, las reglas de paridad son las mismas en todos los casos. En el caso de Tlaquepaque sí hay una historia de liderazgo femenino relevante, como lo ha comentado el ciudadano, y bueno, no me parece negativo de ninguna manera.
Por acá nos dice Vane Vega, y saludos Vane, dice, buenos días, ¿qué tan seguros podemos estar los tapatíos que será una votación legal y que todo el sistema, ya que todo el sistema lo tiene MC, pregunta?
No, de ninguna manera. Las elecciones no están en manos de ningún partido político, están en manos de las autoridades electorales. Las autoridades electorales somos totalmente independientes e imparciales. No somos elegidas por el gobierno en turno ni por el Congreso local. Las autoridades electorales locales somos elegidas por el Instituto Nacional Electoral, que es la única autoridad que además puede removernos, y estamos además obligadas a cumplir con rigurosos, muy rigurosos, digamos, mecanismos de control y seguridad para garantizar que las elecciones sean legítimas y legales, y eso ha ocurrido pues al menos en los últimos 30 años.
Por acá Carmen Prisu nos dice, con todo respeto, tendrán la mayoría de mujeres en el Congreso, pero nos decepcionaron, las maneja Alfaro como títeres, la opinión de Carmen Prisu. Felipe Martínez nos dice, desde Tepic, gracias por llamarnos de allá, dice, no, no nos quiere ver la cara, solo representa a sus mafias partidarias, no nos representan a los ciudadanos, y nos mandan mucho fuera de su representación ciudadana, es la opinión de Felipe Martínez. ¿Usas el comentario?
Bueno, ¿qué les puedo decir? Se siente un descontento, nosotros lo tenemos, digamos, advertido, social, nos preocupa bastante porque es ante este justamente contexto que estamos haciendo un amplísimo llamado cívico para involucrarse en la elección, y es complicado cuando la gente pues tiene un desapego, hasta digamos una antipatía con la vida pública y política. Les invitamos a que se acerquen a las autoridades electorales para que contribuyan con este proceso.
Por ejemplo, dice, muy interesante la entrevista, considero que además de participar en las campañas, debemos siempre estar atentos de nuestros representantes en su desempeño, nos dice don Sergio Orozco. Gracias, don Sergio.
Qué importante es esto, Enrique, porque fíjate que esto de la democracia no se agota el día de la elección, es decir, no nos podemos convertir en ciudadanas y ciudadanos exigentes solamente durante las campañas y las elecciones. Realmente el trabajo ciudadano, cívico, de exigencia que tenemos que hacer para que nuestra democracia funcione, para que nuestra democracia exija, para que nuestra democracia transforme, es justamente una actividad permanente, día con día.
Por acá nos dice Nicolás Cerros, dice, ese Pablo Lemus comentó que en principio de su precampaña que visitaría los 125 municipios, usted ya sabe, nos pregunta si usted ya sabe, si sabemos si Pablo Lemus ya ha visto los 125 municipios, pues la verdad es que no sabría.
Señor. No, menos yo. No,
eso, esa, ahí sí que...
No hay que ir con el partido.
No tenemos esos datos, si me vale la expresión. Por acá Sergio López dice, ¿los adultos mayores no tienen ninguna representación? Le dan participación a la minoría y nunca a los adultos mayores, dice don Sergio.
Qué importante. Es un tema que hemos conversado al interior del Consejo General del Instituto, y si bien no hemos emitido, digamos, acciones afirmativas puntuales respecto de este grupo, porque no tenemos elementos todavía para considerarlos como un grupo discriminado, al contrario, es una parte de la población que participa bastante, es la que más participa, por ejemplo, en procesos electorales. Lo que sí hacemos...
Pero como electores, en todo caso.
Como electores y también como representantes. Lo que sí hemos hecho es avanzar, por ejemplo, en la integración de los consejos distritales y municipales. Tenemos una proporción importante de personas adultas mayores que están participando ya hoy en la conducción y vigilancia de las elecciones jaliscienses.
Porque nos dice María Elena Jauregui, en Tlajumulco la campaña que se está haciendo ahorita es de precandidatos y precandidatas federales. Bueno, ellos sí, Mariana,
todavía.
Hasta el 18 quedamos,
¿verdad? Es correcto, sí.
Perfecto. Y cuando arranca en campaña en lo federal, es a la misma, al mismo tiempo que lo local, ¿verdad?
Sí, porque ahí todas las campañas en el país concluyen el 29 de mayo, pues que
todas
son...
Todas arrancan en marzo.
Entonces, todas arrancan en marzo, todas las del Ejecutivo, ya sea presidencia o gubernaturas, que duran 3 meses.
Perfecto. Por acá nos dice Héctor Mora, te pregunta, ¿cuánto nos va a costar a los habitantes las campañas de los próximos candidatos?
693.5 millones de pesos es el presupuesto que el Estado, o sea, el presupuesto público estatal que se ha destinado para todo. Ahí, para campañas son como 444 millones de pesos, el resto son para funciones ordinarias de los partidos políticos, es decir, pues mantener su estructura ordinaria, sus bienes, etcétera.
Por acá nos dice Silvia, nos llama, desde Pasadena, California. A mí me haría muy feliz que se murieran los políticos, empezando por el presidente municipal. Yo soy mexicana y no voto para no apoyar a toda la bola de rateros, nos dice Silvia, que nos hace favor de escuchar desde California. Muchas gracias.
La política, Enrique, es como la selva. Ahí donde no hay, alguien toma.
Ah, yo pensé que ganan más fuerte. Dije, bueno, no, pues también.
Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No participar en las elecciones es dejarle a otro o a otra la oportunidad de elegir por uno.
Eso sí. Raúl Castro dice, vivimos en una impunidad total. Las corcholatas anticiparon un año y el INE no hizo nada. Se hizo la vista gorda y no hizo nada. Ya es cuento de telenovela. Iris Corona dice, ¿la gente que estaremos fuera del país podemos votar?
Sí. Todas las y los jaliscienses que viven, todas las y los mexicanos que viven en el extranjero podrán votar para presidencia de la República y para senadurías de RP, y las y los jaliscienses también podrán votar por la gubernatura y por diputaciones de representación proporcional. Para ello tienen que tener credencial de elector vigente, desde luego, y tienen que registrarse en la página de internet del INE antes del 20 de febrero para elegir su modalidad de votación. Y aquí permíteme, Enrique, decir que tenemos una novedad en ese sentido. Las y los jaliscienses desde el extranjero podrán votar de manera presencial, que es la novedad, en cualquiera de las 23 sedes consulares que hay, que en donde el INE instalará casillas en el extranjero. También lo podrán hacer por internet o lo podrán hacer por la vía del voto postal.
Lamentablemente no me va a alcanzar tiempo para sacar todas las participaciones, amigos, lo escucho, una disculpa a ellos, me voy con dos más rápidas que están planteando. Pablo Romero dice, pregunta que por qué existen las alianzas, deberían de prohibirse. Por acá Rosy Fregoso dice que su cuñado quiso hacer cita para el cambio en enero, le dijeron que no había para cambiarlo de la credencial.
Que vaya de todas maneras, las citas se están agotando, pero te atienden si acudes, y además hay módulos que ya están abriendo sábados y domingos, que entre a la página internet para saber cuál es el más cercano a su domicilio.
Por acá nos dicen también, nos deja su nombre, las candidaturas independientes tienen desventaja de entrar a la contienda. Y bueno, hay muchas, muchas participaciones más que se están planteando aquí. Por ejemplo, Celia López, cierro con eso, dice, deben todos tener derecho a participar, pero deben tener más capacidad y un buen currículum decente, es lo que nos dice Celia López. Muchísimas gracias, Paula, por habernos acompañado aquí en Agenda Local esta mañana.
Gracias a ti, Enrique, y espero que nos invites nuevamente.
Será un placer, con mucho gusto, aquí ahorita nos organizamos y comprometido de mi parte que aquí está el espacio. Muchas gracias a usted, amigo, lo escucha, espero que este programa le haya interesado, haya sido de su agrado también. Le recuerdo que mañana se retransmite a las 11 de la mañana el mismo, y los puede escuchar un momento más en el podcast, en noticiera.com y en Spotify. Gracias, que tenga buen fin de semana y nos escuchamos en Agenda Local el próximo sábado.